Latitud Sur. Las informaciones de 7 días en 30 minutos.
Estimadas y estimados oyentes de Latitud Sur, tengan ustedes muy buenos días en este primer domingo 3 de mayo de 2026. Buenos días, Juliano.
Buenos días, Magdalena.
Buenos días a nuestra colega a cargo de la técnica, Natalie Coulon.
Los acompañaremos con las principales informaciones de América Latina y, como de costumbre, con el tema de la semana, esta vez dedicado a Latinoamérica y a la urgencia de una mirada soberana sobre sus recursos naturales.
Pero antes, los títulos principales de este domingo.
Honduras. Audios revelan una trama de Estados Unidos e Israel para garantizar el regreso de Juan Orlando Hernández al poder para extender así su zona de control de América Latina.
Colombia, una nueva investigación evidencia un plan para manipular las elecciones presidenciales en ese país.
Perú, Fiscalía investiga a 8 militares por la muerte de 5 civiles en un vehículo donde no se encontraban ni armas ni drogas.
Ecuador, el Consejo Nacional Electoral cancela los partidos Unidad Popular y Construye.
Comenzamos nuestro recorrido en Honduras, donde audios revelan una trama de Estados Unidos e Israel para garantizar el regreso de Juan Orlando Hernández al poder para extender su zona de control de América Latina.
Donald Trump y Netanyahu se preparan para extender sus zonas de control en Centroamérica a través de Honduras, donde el expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado por narcotráfico 45 años de prisión e indultado por Trump, teje afanosamente una red de corrupción que involucra también al actual presidente Nasri Afura, entre otros.
Todos los audios aparecen en una red de WhatsApp, Signal y Telegram que destapan una operación de injerencia política y corrupción de proporciones históricas que responde a un simple plan: ceder a Estados Unidos e Israel el control de las zonas de desarrollo, una base militar estadounidense y un entorno jurídico favorable a las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos e Israel.
La trama que revelan los audios es garantizar el regreso de Juan Orlando Hernández a la presidencia de Honduras en las próximas elecciones para convertirse en el principal operador político de Trump y del lobby israelí, con el fin de convertir a Honduras en una zona estratégica de operaciones militares, logísticas y económicas para Estados Unidos.
En tal sentido, ya se negocia con Afura una sucesión pactada en un esquema en el que el actual presidente sería solo de transición y allanaría el camino para que Hernández se postule nuevamente como presidente en el siguiente ciclo electoral. Se trataría de una restauración personal del poder y de una conversión del territorio hondureño en un enlace geopolítico para los intereses norteamericanos frente a China y otras potencias de América Latina.
Recordemos que las pasadas elecciones de Honduras de noviembre estuvieron contaminadas por una serie de irregularidades: el conteo de los votos, los resultados tardíos, las campañas sucias y, sobre todo, la injerencia de Estados Unidos, que despertaron dudas sobre la legitimidad del proceso.
Horas antes de dichas elecciones, el presidente Trump anunció que indultaría a Hernández, condenado por importar cocaína a Estados Unidos y por haber recibido dinero del Chapo Guzmán para financiar fraudes electorales. En ese mismo anuncio, Trump respaldaba explícitamente a Nasri Tito Asfura, amenazando con cortar la ayuda si no resultaba electo.
Entre los audios encontrados, se escucha a Juan Orlando Hernández decirle a Asfura, abro comillas, presidente, buenas tardes, un saludo. Aquí, preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo que compartirme para ver si han avanzado con el tema de Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no va a hacerme a un lado, porque, gracias a mí, usted está sentado en esa silla. Presidente voy a ser yo, y espero su apoyo, porque eso es lo que hablamos con el presidente Trump. Cierro comillas.
Este caso, que sacude los cimientos de la democracia hondureña, expone una peligrosa trama donde el poder económico y político transnacional se impone sobre la voluntad popular. Honduras enfrenta ahora la urgencia de investigar estas filtraciones y evitar que el regreso de Juan Orlando Hernández consolide una dictadura financiada por intereses extranjeros que buscan convertir al país en un enclave de control geopolítico, informa Diario Red.
Vamos ahora a Colombia. El equipo de señal investigativa, en alianza con medios independientes, reveló la existencia de un supuesto plan denominado Plan Júpiter, que tendría como objetivo influir en el voto ciudadano mediante estrategias de manipulación mediática y emocional.
Según la investigación, este plan estaría vinculado a sectores de derecha y tendría como eje central la generación de miedo, indignación e incertidumbre entre la población, especialmente a través de redes sociales y campañas dirigidas a distintos sectores sociales.
Los reportes señalan que la estrategia incluiría la producción masiva de contenidos digitales, ataques a determinados candidatos y la promoción de otros perfiles políticos como opciones moderadas dentro del espectro electoral.
Además, se menciona la realización de talleres y actividades dirigidas a trabajadores de empresas privadas con el fin de incidir en su percepción sobre el proceso electoral. Esta investigación se da en un contexto de alta tensión política en Colombia, donde las campañas electorales han estado marcadas por denuncias, amenazas y un clima de creciente polarización.
Aunque la investigación sobre el llamado Plan Júpiter plantea una estrategia de influencia electoral a nivel nacional, su impacto también alcanza regiones como la Cauca, donde las condiciones de conflictividad social y presencia de grupos armados y células terroristas hacen más vulnerable a la población frente a mensajes de miedo y desinformación.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro habló de un interés electoral alrededor de los recientes atentados en el departamento del Cauca, donde murieron más de 20 personas. Escuchemos al primer mandatario en un fragmento de su intervención el pasado lunes.
Los explosivos que les llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador. Que tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha. Por miedo. Y usan sus frentes narcotraficantes. Hipótesis a confirmar. Pero cada vez más estrecha. Por eso no matan ya soldados, sino campesinos de las zonas.
Tras la difusión de estos hallazgos, distintos sectores han pedido investigaciones oficiales que permitan esclarecer la veracidad de la información y garantizar la transparencia del proceso electoral. Por su parte, autoridades electorales también han insistido en que el sistema cuenta con mecanismos de seguridad y que no existen evidencias de manipulación institucional del voto, aunque reconocen la preocupación por la desinformación en redes. La fuente es Nodal y Diario Red.
Nos dirigimos a Perú, donde el Ministerio Público inició este lunes 27 de abril una investigación preliminar contra 8 militares, entre ellos un capitán, que la madrugada del sábado, en un operativo de control territorial realizado por su patrulla militar en el distrito de Colcabamba, región huancavelica, terminó con la muerte de 5 civiles y dejó 2 heridos de gravedad. La investigación también incluye a 3 civiles no identificados.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Taycayaca, a cargo de la fiscal Cina Romero, calificó el caso como presunto homicidio calificado por posible uso excesivo de la fuerza. El hecho ocurrió el sábado 25 en la vía Conancamam, Ayacucho, en una intervención contra tráfico ilícito de drogas. Según la versión oficial, el personal ordenó detener una camioneta y ante la negativa abrió fuego contra los ocupantes.
Los hechos, que inicialmente fueron reportados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como un enfrentamiento contra redes de narcoterrorismo, han dado un giro tras la apertura de una investigación fiscal por presunto homicidio calificado contra 8 militares. Según las pericias preliminares en la zona de Tayacaja, sugieren que no hubo un intercambio de disparos, sino un ataque unidireccional contra una camioneta donde no se hallaron armas ni droga.
Cabe señalar que la provincia de Tayacaja se ubica en una de las rutas más críticas para el traslado de cocaína hacia la costa peruana, siendo el transporte a pie o en camionetas una constante en la zona. Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico, explicó que los jóvenes de la región son captados como quad mochileros para transportar entre 10 y 15 kilos de droga por trayectos que pueden durar varios días.
Los militares fueron detenidos por 48 horas en el marco de flagrancia, pero la fiscalía decidió no ampliar la detención. Sin embargo, las investigaciones y diligencias fiscales continuarán su curso y los implicados afrontarán el proceso en libertad en condición de citados. El abogado de los deudos, Anthony Crespo, criticó que la fiscalía no haya realizado una detención preliminar por 7 días. Las víctimas, según versión de las familias, se dirigirán a un campeonato de fútbol de la Copa de Perú.
El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, aseguró que se vienen identificando a las personas que han resultado muertas. Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina, de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes internacionales y transnacionales por tráfico de armas, detalló. Publican El Comercio, Altavoz y RPP.
Terminamos nuestras principales noticias en Ecuador, donde el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó el pasado 26 de abril la cancelación de Unidad Popular y del Movimiento Construye, dos organizaciones políticas que quedan fuera del registro electoral de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, salvo que el Tribunal Contencioso Electoral revierta la resolución.
Esto ocurre tras haberse confirmado una reducción en el número de afiliados en ambas colectividades que, por lo tanto, no contarían con el mínimo necesario para mantenerse en el registro permanente de partidos. Los dirigentes de las organizaciones canceladas denuncian falta de seguridad jurídica ante las próximas elecciones y anuncian una contraofensiva judicial.
La medida tomada en medio del proceso electoral fue definida como preocupante por el Partido Socialista Ecuatoriano, ya que la normativa contempla que las cancelaciones de partidos y movimientos políticos pueden realizarse hasta 120 días antes de la convocatoria de elecciones y no durante su desarrollo, según difundió el PSE.
Giovanni Atariguana, director general de la Unidad Popular, aseguró que su colectividad no ha sufrido reducción de afiliados y que la resolución se dio en un marco de tensiones al interior del Consejo Nacional y, por lo tanto, carece de legalidad.
Para Yas Unidos, colectivo ciudadano formado en 2013 y que lucha por la conservación de la naturaleza y especialmente del Parque Nacional Yasuní, la medida es irregular y respondería a un patrón institucional para disciplinar a quienes resisten el avance autoritario. Consideran que el citado consejo actúa como un órgano alineado con el gobierno de Daniel Noboa y su proyecto de concentración de poder.
La medida ha encendido las alarmas en el medio político opositor. Otros dirigentes políticos califican de ilegal la cancelación de Unidad Popular y Construye, temen ser los siguientes en salir de la papeleta electoral y advierten un precedente peligroso que pone en riesgo el sistema democrático. Según ellos, estas cancelaciones reducen la competencia, limitan el derecho ciudadano de elegir y favorecen las estrategias de otros partidos afines al oficialismo.
En las próximas elecciones seccionales se elegirán más de 5.600 autoridades locales, alcaldes, prefectos y viceprefectos provinciales, concejales, distritales y vocales de las juntas parroquiales rurales. Además, ese mismo día se elegirán los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2027-2031, informa Nodal Expreso El Telégrafo.
Vamos ahora al tema de la semana dedicado a Latinoamérica y a la urgencia de una mirada soberana sobre sus recursos naturales.
Para entender el tablero energético global, hay que partir de una premisa estructural. El mundo se mueve en función de la energía. No es solo una cuestión de recursos, sino de quién las posee, quién los extrae y, sobre todo, quién fija sus precios.
El petróleo se consideró como mercancía estratégica por excelencia a mediados del siglo XX, cuando desplazó al carbón como columna vertebral del sistema productivo y militar occidental. Durante años, el control absoluto del mineral recayó en 7 empresas angloamericanas que tenían el dominio de facto de la explotación, producción, refinación, transporte y comercialización, por lo que imponían los precios sin contrapeso.
Frente a este secuestro oligopólico de la soberanía energética, los países productores del sur global reaccionaron en 1960 con la creación de la OPEP. Fue la primera vez que naciones en desarrollo, entre ellas Venezuela y los países árabes, articularon un bloque con capacidad de incidir en la regulación del mercado, cuyo objetivo era recuperar el derecho de los recursos naturales y desmontar una forma de colonialismo económico.
La historia de la OPEP es la historia de una montaña rusa geopolítica con conflictos internos y la pérdida de la capacidad de coordinación de los años 80 y 90 que contribuyeron a la fluctuación del precio del barril al ritmo de las guerras, conflictos y revoluciones.
No fue sino hasta inicios del siglo XXI, cuando el petróleo volvió a ser el eje de una geopolítica explícitamente antiimperialista. Con Hugo Chávez al frente de Venezuela, se impulsó una rearticulación de la OPEP que no se limitaba a ajustar cuotas de producción, sino que buscaba transformar el organismo en un instrumento de soberanía política.
Se decidió entonces convertir a la OPEP en un actor geopolítico del sur global y se tomó una decisión estratégica: reducir la producción para elevar los precios. En términos políticos, fue una declaración de principios antihegemónicos, el petróleo como recurso estratégico para la autonomía regional, no como mercancía barata al servicio del norte global.
Los resultados fueron contundentes. El recorte de la producción en millones de barriles en la primera década de 2010 contribuyó a una recuperación sostenida de los precios impulsada, además, por la creciente demanda asiática. Lo sucedido fue el resultado de una rearticulación política desde el sur que coincidió con el ascenso de un orden multipolar incipiente.
Hoy, la figura de Chávez asume una vigencia incómoda porque la lección central de esa experiencia es que no existe una mano invisible que regale el mercado, sino que existen decisiones políticas, alianzas estratégicas y, sobre todo, voluntad de ejercer soberanía sobre los propios recursos, una lección que, sin embargo, parece olvidar cuando miramos el nuevo tablero de los minerales críticos.
En el momento actual, asistimos a los ataques unilaterales de Estados Unidos a diferentes partes del planeta en su incansable disputa por la hegemonía energética en un mundo que transita lenta pero inexorablemente hacia nuevas matrices y en el que el centro de gravedad se está desplazando del petróleo a los minerales necesarios para la transición energética, como es el litio, cobre, tierras raras, cobalto, grafito.
Entonces, cabe preguntarse qué rol corresponde a la región, ya que Latinoamérica y el Caribe concentran una posición privilegiada con entre el 30 y el 40% de las reservas mundiales de estos minerales, y Sudamérica se ha convertido en la mayor productora de hidrocarburos de aguas profundas marinas a nivel mundial, superando a Asia Occidental y Estados Unidos. No es un dato menor, sino la principal carta de negociación de nuestros países en el orden global.
Por tal motivo, Washington está redoblando su atención en lo que ahora denomina la Gran América. No se trata solo de asegurar suministro, sino de contener a China, que domina el procesamiento de minerales críticos a nivel mundial y tiene el monopolio de esos minerales, esenciales para la defensa y la tecnología avanzada.
Estados Unidos anuncia negociaciones bilaterales con los países de la región, dinamitando cualquier intento de integración regional autónoma y proporcionando una arquitectura de precios administrados, es decir, una versión contemporánea de lo que sucedía con el petróleo antes de la creación de la OPEP.
Y frente a eso, América Latina y el Caribe no ponen sobre la mesa la alarmante necesidad de proponer la regularización y la agregación del valor a estos recursos que serán determinantes en el nuevo orden mundial en lugar de las limitaciones coloniales que no le permiten actuar de manera conjunta. Mientras Brasil, México y Colombia ensayan gestos aislados que no se consolidan en una política común, el resto de los países oscila entre la sumisión y la retórica soberanista sin traducción práctica.
Frente a este escenario, es inevitable preguntarse si ha llegado el momento de crear un OPEP de los minerales críticos para salvaguardar la producción y la soberanía económica. La respuesta es sí, porque eso implicaría no solo un control de la soberanía energética, sino también la posibilidad de consolidar a la región en una lógica independentista para evitar una descoordinación entre países que competirían entre sí y entregarían el valor agregado a las potencias procesadoras.
Lo que está en juego es la posibilidad de reconstruir una política participativa y consensuada en lo político, social, económico, cultural, energético e infraestructural, superando el reduccionismo neoliberal que busca imponerse nuevamente. Es retomar el espíritu integracionista de UNASUR y el ALBA-TCP, pero con una base renovada: el control soberano de los minerales del futuro.
Es la posibilidad concreta de que esta región, que durante 500 años ha visto fluir sus riquezas hacia el norte, decida esta vez que el valor de lo que está abajo del suelo se quede, al menos en parte, en sus territorios y en manos de sus pueblos. Para eso se necesita voluntad política, sí, pero también audacia para reconstruir los mecanismos de integración que en el pasado reciente nos permitieron soñar con un destino común. Artículo de William Serafino y Valeria Duarte para Diario Red.
Pasamos ahora a las breves de la semana y arrancamos con una noticia de Brasil que oficializó el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La firma del decreto se realizó en el Palacio del Planalto en Brasilia y representa un nuevo avance institucional para la implementación del entendimiento comercial entre ambos bloques. Según lo previsto, el acuerdo comenzará a aplicarse de manera gradual desde el 1 de mayo con una reducción progresiva de aranceles.
Durante el acto, Lula defendió el tratado como una señal de respaldo al multilateralismo y destacó el extenso proceso de negociaciones que demandó más de 25 años. Vinculó también el avance del entendimiento con el actual escenario internacional y cuestionó las políticas comerciales impulsadas por Donald Trump. Afirmó en tal sentido que el acuerdo representa una respuesta conjunta frente a medidas unilaterales y una defensa de cooperación internacional entre países, informa AIM Digital.
Latinoamérica, el Comando Sur de Estados Unidos difundió en las redes sociales el domingo 26 de abril que llevó a cabo un nuevo ataque cinético letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. En el ataque murieron 3 personas de la embarcación. Con este caso suman cerca de 60 incursiones similares y al menos 182 personas fallecidas en este tipo de acciones, de acuerdo con el recuento acumulado.
La operación realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, que no reportó bajas en su personal, hace parte de la campaña enfocada en interceptar embarcaciones en rutas marítimas del narcotráfico iniciada en septiembre de 2025 durante la administración del presidente Donald Trump. El organismo justificó el ataque asegurando que la embarcación transitaba por rutas identificadas como corredores del tráfico de drogas y que, de acuerdo con su inteligencia, participaba en estas actividades. Información tomada de La Jornada.
Argentina. 4 militares genocidas de la Fuerza Aérea Argentina fueron condenados el martes pasado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín por secuestros, torturas, abusos deshonestos y abusos sexuales contra más de un centenar de personas. Se trata del primer juicio al cual los criminales son sometidos y primera condena que cada uno de ellos recibe.
Los hechos ocurrieron durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983, liderada por Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Viñone, quienes impusieron un régimen de represión sistemática y desaparición forzada de al menos 30.000 personas. Los hechos juzgados ocurrieron en la subzona 16, que abarcó los partidos bonaerenses de Morón, Moreno y Merlo, cuyo control operacional estaba en manos de la Fuerza Aérea y de su círculo represivo, informa Nodal y Telesur.
Cuba. La misión permanente de Cuba ante la ONU denunció ante el Consejo de Seguridad el impacto que mantiene el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos sobre la isla, señalando que estas medidas afectan gravemente sectores clave como las telecomunicaciones, el comercio y el acceso a recursos esenciales, limitando además el desarrollo del país.
Durante su intervención, la representación cubana advirtió que el bloqueo también obstaculiza la cooperación internacional y vulnera principios de derecho internacional, al tiempo que reiteró su llamado a construir un sistema global de información más justo y equitativo. Cuba insistió en la necesidad de garantizar el acceso a tecnologías y comunicaciones sin restricciones en una crisis que continúa generando preocupación en la comunidad internacional. La fuente es Nodal.
Terminamos nuestras noticias breves en México. El titular de la Fiscalía General de Chihuahua presentó su renuncia el pasado lunes 27 de abril a raíz del caso de dos agentes estadounidenses que murieron mientras volvían de un operativo antidrogas para el que no habían sido autorizados por el gobierno mexicano. Los extranjeros fallecieron en un accidente de tránsito y, según medios de Estados Unidos, pertenecían a la CIA.
Mientras México asegura que ambos entraron al país sin la autorización formal para operar, Washington reclama al gobierno de Sheinbaum que México debería mostrar compasión por la muerte de los agentes. Por tal motivo, el fiscal de Chihuahua, Sersa Jauregui, presentó su renuncia al reconocer omisiones en relación con la presencia de los extranjeros, informa Deutsche Welle.
Hasta aquí nuestro resumen informativo de este domingo. ¿Qué día es hoy?
3 de mayo.
3 de mayo de 2026. Fabuloso. Colaboraron a esta edición Marla Caprín, Sandra Fernández y Brenda Orellana. Edición Magdalena de Rademacher. Locución, Juliano Cafiero y Magdalena de Rademacher.
El equipo de Latitud Sur agradece su amable sintonía y les desea una excelente semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo.
Los invitamos a seguir con nuestra programación. De 12:30 a 13 horas, Punto de Vista a cargo de Ana Bell. Dedicaremos el programa al Día del Trabajador.
De 13 a 14:30, música, comentarios, invitados y la agenda cultural en Pueblo Latino a cargo de Neyel Cacandina y Juliano Cafiero.
Sigan escuchando Campus Latino, 44 años junto a la comunidad latinoamericana y a todos los interesados por América Latina en Bruselas.
Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 de la frecuencia modulada y en www.radiocampus.be.
Tengan ustedes muy buenas tardes. Thank you.